Bien, sí, en principio, bueno, ahí alcancé a escuchar como lo que había pasado en Zapala recientemente. La verdad que, bueno, es una tarea ardua con respecto a las instituciones o lugares, porque ni siquiera asumen las características por ahí de instituciones con todo lo que eso implica. Son lugares, en su mayoría son casas de viviendas, ¿no?, que se utilizan como espacios para cuidar también, lo ponemos entre comillas, para cuidar a personas mayores, y en total clandestinidad e ilegalidad, ¿no? La verdad que, bueno, nosotros desde que asumimos el compromiso de llevar adelante la ley 3.320 que regula las instituciones para personas mayores, nos hemos encontrado con mucha clandestinidad, con muchos lugares, y bueno, se va haciendo un trabajo respecto a eso, ¿sí? En algunos casos tratamos de acompañar cuando las condiciones medianamente están dadas, acompañar a las instituciones para que logren la habilitación y funcionar en los términos de la ley. Y en otros casos nos hemos encontrado con graves situaciones de vulneración de derechos en las que hemos tenido que clausurar inmediatamente. Y posteriormente a ello, bueno, se hace la denuncia en fiscalías, en el Poder Judicial, defensorías y bueno, todo lo que viene, ¿no?, a partir de la clausura de un clandestino.
Doctora, si uno por una necesidad por allí imperiosa tiene que llevar a un adulto mayor que no quisiera, pero por ahí dicen, ¿cómo lo dejan?, qué sé yo cuánto, pero bueno, si es un único hijo, trabaja y necesita atención permanente, no se consiguen cuidadoras, termina llevándolo a una residencia o a una casa hogar o a un geriátrico. ¿Cómo hace ese familiar para saber que ese lugar está en regla? Más allá de que yo siempre digo, uno llega a ver el espacio y ya se da cuenta también.
Sí, en principio es una realidad, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos socialmente la imagen negativa de estos espacios de cuidado, pero no dejan de ser un dispositivo necesario para el cuidado. El tema es justamente que estos dispositivos deben cumplir con todo lo que se solicita desde la fiscalización, que deben cumplir con toda la documentación y con todas las pautas de funcionamiento, justamente para que no sean dispositivos que vulneren derechos. Lo que nosotros les recomendamos a las familias, que es una realidad, hay familias que requieren de lugares de cuidado, es que soliciten las habilitaciones, ¿sí? Es el derecho que tiene el familiar, y no solo el familiar, la persona mayor, porque el que deja el familiar que busca un lugar para cuidados no es el que va a residir en el lugar. El que reside es la persona mayor. Y hay personas que tienen una dependencia funcional, pero que cognitivamente pueden decidir dónde estar y pueden elegir el lugar, como también pueden decir, no quiero ser cuidado en este lugar. Entonces, desde ahí tenemos que partir, ¿sí? En principio la decisión debe ser compartida con la persona mayor que va a residir en el lugar, y el derecho a solicitarle a la institución y la obligación de parte de la institución de mostrar la habilitación. La habilitación certifica no es solamente un papel, un documento más, sino que la habilitación certifica que ese lugar está en condiciones de funcionamiento. Cuando la institución no tiene la habilitación es porque algo se ha observado y no estaría en condiciones de prestar un servicio de cuidados, ¿sí?
Bien.
Hay que tener mucho cuidado porque nosotros no habilitamos kioscos ni habilitamos comercios cualquiera, ¿sí? Habilitamos lugares donde viven personas con grandes fragilidades, con mucha dependencia, con personas mayores, y que son susceptibles de recibir malos tratos justamente por su nivel de dependencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y lo que no deja de asombrarnos es esta gente, mala gente en realidad, que sigue abriendo lugares con total negligencia, ¿no?, sin asumir la responsabilidad por la gravedad de los hechos que pueden pasar en esos lugares. Entonces el familiar debe asesorarse, porque no está dejando una cosa, está dejando una persona con dependencia, con fragilidad, ¿sí?, y donde se requieren cuidados específicos.
María, ¿y cómo se hacen los controles desde precisamente el organismo? Y frente a esta situación, que sabemos obviamente se da en muchos lugares en la provincia, en el interior, ¿eso tiene que ser a través de las denuncias? Porque obviamente no se enteran y no saben de otra forma, ¿no?
Claro, mira, casualmente Zapala ha sido por ahí el epicentro de muchos lugares que hemos clausurado durante la pandemia y hasta la actualidad, y donde inclusive el año pasado, a fines del año pasado, tomamos conocimiento de 4 lugares más ilegales, y la verdad que las clausuras fueron de gravedad, porque los adultos mayores se encontraban en pésimo estado de salud, de mal cuidados, de negligencia, fueron trasladados, de ahí fueron reubicados a otras instituciones. Ha sido complejo en Zapala. Nosotros, el seguimiento con las instituciones es permanente, ¿sí? A las instituciones nosotros llegamos de manera continua, semanalmente, por supuesto no se avisa, ¿sí? Llegamos aún a aquellas instituciones que cuentan con habilitación.
Sí.
Las habilitaciones no son definitivas, las habilitaciones se extienden por un plazo máximo, pero eso no las excede a las instituciones de recibir la fiscalización de parte del organismo.
Claro, tiene una evaluación permanente.
Una evaluación permanente y un seguimiento. Por supuesto, de los lugares que son clandestinos, obviamente la clandestinidad hace que aparezcan o tomemos conocimiento a partir de las denuncias, ¿no? De los vecinos. Nos pasó mucho en pandemia a través de los vacunatorios, ¿sí? Donde la gente de salud pública tomaba conocimiento a partir de las vacunas y nos informaba que había tantos adultos mayores en algún lugar. Bueno, tomábamos conocimiento y se interviene de manera inmediata. Y ahora, bueno, sí, por supuesto, a través de las denuncias vamos tomando conocimiento. Pero ya te digo, el seguimiento es permanente con las instituciones, aún aquellas que cuentan ya con la habilitación.
Ajá.
Las habilitaciones son revocables, sí. Es decir, que si nosotros otorgamos una habilitación y esa institución después incumple alguno de los aspectos de la ley, se le revoca inmediatamente la habilitación y con ello la habilitación comercial que entrega cada municipio.
Bien. ¿Cuál es la diferencia, o no existe, solo se cambia el nombre, entre residencia, casa hogar o geriátrico?
Bien, nosotros a partir de la ley 3.320 hablamos de residencia gerontológica, ¿sí? La ley de alguna forma saca el dispositivo de casas hogares, las casas hogares que funcionaban a través de una disposición, la 1088, quedan por fuera de la ley, y lo que se pretende es que las casas hogares inicien el proceso de reconversión a residencias. Serán, por supuesto, en algunos casos pequeñas residencias, pero hablamos de residencia gerontológica. No hablamos ni de geriátricos ni de asilos, porque geriátricos hacemos referencia a una rama de la medicina, ¿sí?
Está bien.
Y las residencias gerontológicas abarcan mucho más que la salud física. Es la atención integral, el cuidado psicosocial de la persona mayor que ingresa a estos lugares.
En este sentido también, ¿piensan hacer algún tipo de campaña en la provincia, como para que, digamos, la gente también esté atenta y ante este tipo de situaciones, o cuando hay establecimientos que no están habilitados legalmente, puedan recurrir a algún lugar para hacer la denuncia?
Exactamente. Ahora les vamos a dejar el correo de fiscalización. Nosotros vamos a empezar prontamente ya con una campaña de concientización y de sensibilización acerca de la temática gerontológica, y también una campaña de información, ¿sí? Para que sobre todo las familias y las personas mayores sepan cuáles son sus derechos desde el ingreso mismo a la institución y toda su permanencia. Una cosa importante a tener en cuenta es que las instituciones tampoco pueden ingresar personas sin el consentimiento informado de esa persona que va a residir ahí. ¿sí? Uh-huh. Si la persona no firma el consentimiento aceptando que va a vivir en el lugar, es una ilegalidad, ¿sí? Es un ingreso ilegal de esa persona. Y amerita y tiene sanciones no solo de multas económicas, sino también acciones penales.
Ah. Y en ese caso, digamos, cuando hay personas que no están, digamos, mentalmente habilitadas para poder decidir sobre su situación, ¿ahí tiene que haber una orden o el acompañamiento de la justicia?
Sí. En algunos casos sí, en otros casos no. Uh-huh. Eso se evalúa. En algunos, digamos, tampoco se puede judicializar absolutamente todas las situaciones, uh-huh, pero sí ese ingreso, que se llamaría un ingreso involuntario en los términos de la ley, sí, ese ingreso debe estar justificado. Entonces nosotros al momento de llegar a la institución, dentro de la fiscalización, así como observamos la infraestructura, las cuestiones de seguridad e higiene, también observamos si esos residentes que están ahí han prestado consentimiento. Cuando nos dicen, bueno, esta persona no puede prestar consentimiento porque tiene una demencia, uh-huh, no es a ojo, no es por lo que nos dice el dueño, ¿no? Entonces nos tienen que mostrar la historia clínica, ¿sí? Donde se justifique que esa persona ingresó y donde se justifique que se han buscado otros dispositivos de cuidado que no han sido válidos o que no han sido eficaces para el cuidado de esa persona, ¿sí? Nosotros igualmente hay situaciones en las que no hay red de apoyo, no, entonces bueno, lo vemos factible y necesario la judicialización para que se designe un sistema de apoyo, se restringe la capacidad, pero bueno, todo en términos legales. Después, uh-huh, empieza todo un trabajo más posterior, más complejo y bueno, pero digamos en principio ese ingreso involuntario debe estar justificado. Si no, es una privación ilegítima de la libertad de la persona que está residiendo en el lugar. Y tiene sanciones penales. Sí. Esto la gente tiene que tomar conciencia, y tiene que tomar conciencia principalmente el familiar y los propietarios de las instituciones.
Bien, bueno, licenciada, agradecemos su tiempo para con nosotros en esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por el interés en la temática.
Muchísimas gracias.
Hasta
siempre.
María, hasta luego.
Listo. Hasta luego.
Allí escuchábamos a la licenciada María Pariente, directora general de Control y Fiscalización Gerontológica del Ministerio de Gobierno del Neuquén. Y bueno, seguimos con este tema porque, bueno, aquí en Zapala ha sido el lugar cuando pautábamos con Jimena esta nota. Precisamente María Pariente nos decía que aquí en Zapala es el lugar donde más casas hogares, geriátricos, residencias se han cerrado por el mal estado.
Las 10 de la mañana escuchamos el top, la hora oficial, las noticias.